Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, hola a todos, muy buenos días. Comienza la semana, ¿cómo la están pasando? Esperemos que muy bien. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli. Ya comienza Forma y Fondo. Hoy es lunes, estamos a 8 de mayo, ya casi es día 10. No deje para el final el regalo de las mamás. Nosotros le agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Nos escuchamos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Para los internautas les mandamos muchos saludos. Nos estamos oyendo a través de www.notisistema.com. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Pues todo para comenzar la semana, muchas noticias. Las hay de carácter nacional, muchas noticias locales. Recogemos todo lo que pasó el fin de semana. Claro, resultados deportivos. Ya aquí apenas iniciando el programa, ya tengo encima aquí los retos del señor Luis Durán, nuestro operador en controles. Ya siente que el juego Chivas contra Atlas es casi casi una victoria para los zorros. Vamos a ver, hay que darle tiempo al tiempo. Pues hay que felicitar al equipo de Atlas por haber ido a la Ciudad de México, lograr el pase a la liguilla, eso para los aficionados al fútbol. Podemos hablar, aunque sea unos cuantos segundos, de los resultados deportivos en materia de automovilismo, y claro, nos deja muchas lecciones el evento de la pelea del Canelo. De eso es nuestro sondeo del día de hoy, enseguida se lo planteamos, y claro que hay muchas noticias que también son importantes de considerar, digamos ya con más seriedad. Parece que por fin estamos saliendo del túnel, dicho metafóricamente, en el que nos vimos como estado con los incendios forestales. Digo, parece que va saliendo la situación del túnel porque ya están controlados, al menos los que fueron más graves durante la semana, pero sigue el estiaje tan fuerte que lamentablemente pues estamos en un alto riesgo de que los incendios continúen en algunos otros parajes de nuestros bosques. Esperemos que pues que la boca se me haga chicharrón, ¿verdad? Que no ocurra y que después tenga que decir que por fortuna ya estamos superando ese temporal. Se habla mucho de que puede haber lluvias en los siguientes días, ojalá que así sea. De hecho, en las previsiones meteorológicas en algunos puntos del país, en otros lugares del país, están anunciando pues la previsión de que puede haber lluvias y fuertes. Ojalá sea el caso en las regiones del estado donde el estiaje ha dañado más a causa de los incendios. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te fue de fin de semana? Ahí lo tienes ya, las superficies afectadas. Bueno, ya tú nos darás los detalles. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Que tengan una excelente semana. Estaba revisando las estadísticas de la CONAFOR sobre los incendios forestales. Hay un baile de cifras porque usted recordará que la semana pasada el gobierno del estado confirmó que sumaban 700 incendios y 45 mil hectáreas afectadas. El pasado 4 de mayo la CONAFOR actualizó las estadísticas y fíjese, pues es extraño, pero reporta menos de los que el gobierno del estado asegura suman en Jalisco, porque lo que recuerdo eran 700 incendios, y lo dijo el gobernador, 700 incendios en Jalisco y 45 mil hectáreas afectadas. La CONAFOR está reportando al corte del 4 de mayo que Jalisco es el líder nacional por hectáreas incendiadas, con un total de 585 y 34.623 hectáreas afectadas. Fíjese el desfase, qué importante, ¿no? Porque por una parte el gobierno dice que ya son 700 los incendios, la CONAFOR reporta 585, el gobierno de Jalisco dice que son 45.000 hectáreas afectadas, la CONAFOR dice que son 34.623 hectáreas afectadas, y pues bueno, felicidades, ¿no? A la comunicación, por ahí evidentemente hay un rezago por parte de la CONAFOR. Alguien no está actualizando bien la información, pero por lo pronto sí es importante subrayar que Jalisco sigue siendo el que encabeza los incendios forestales, y aguante porque todavía falta un mes, tranquilamente 5 semanas. Entonces, pues hay que estar atentos y tratar de evitar, si usted va a los bosques, pues poner en riesgo para que no se incendien estas zonas protegidas.
Y en una noticia nacional, Mario, que me parece dará mucho de qué hablar, pues el día de hoy es una fecha importante para la Suprema Corte de Justicia y diría yo que para el país en general. Hoy empieza la discusión, se había anticipado desde la semana pasada, de lo que será aprobar o no, al menos la primera parte del Plan B. Hay una propuesta del ministro Pérez Dayán para anularlo totalmente, esta primera parte del Plan B, recordarán ustedes. A lo mejor ya con el paso del tiempo y entre tantos asuntos polémicos hasta se pierde la perspectiva de qué se trataba. Bueno, la reforma electoral que había impulsado la presidencia de la República, que motivó dos grandes manifestaciones ciudadanas en defensa del INE, finalmente no pasó. Ustedes recordarán que aquí hicimos comentarios, compartimos la noticia, no solamente en el espacio de Forma y Fondo, sino en los noticieros de cada hora y en diferentes espacios de Radio Metrópoli. Al final quedó una segunda opción que el presidente se encargó de bautizar en una de sus mañaneras como el Plan B. Ya no eran las reformas de gran calado, pero son varias reformas a las leyes secundarias que de cualquier manera pretenden establecer las condiciones que la presidencia considera deben ser las correctas. El ministro Pérez Dayán argumentó desde la semana pasada también que había varios errores de forma, es decir, no es tanto la discusión sobre lo que la reforma establece, sino las maneras como lo aprobaron. Y dijo, ¿saben qué? Mi propuesta, que es a él, al ministro al que le toca establecerla, para que todos los 11 integrantes de la Suprema Corte, pues señalen sus argumentos a favor o en contra, y al final voten. Su propuesta es que no opere la primera parte del Plan B y quede literalmente desechada. Pues la presidencia de la República ya les dijo, si lo aprueban, lo que está proponiendo Pérez Dayán, estarían incurriendo en una falta contra la división de poderes. Creo que habrá que ver la discusión, ya la advertencia es muy clara, prácticamente le están echando el caballo encima a la Suprema Corte y será un asunto trascendente porque pues se encuentran los ministros en un callejón sin salida. O votan a favor o votan en contra y con eso queda establecido un antecedente. Ya ahora sí que el Poder Ejecutivo, si le dan la razón, pues prácticamente va a controlar ya de manera abierta la Suprema Corte. Cada vez que hagan algo que no les guste, dice, ah, están violando la división de poderes. ¿Qué es lo que pasaría? Pues no sé, no entiendo hacia dónde nos quiere conducir el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República en concreto, en este escenario.
Bueno, sí se está asegurando que van a batear al Plan B, pero el gobierno de la República califica ya a la Suprema Corte como el Congreso. Le dice, no, pues felicidades al Congreso, digo, a la Suprema Corte, porque le está bateando todas las iniciativas que con argucias están avalando a través de leyes secundarias en lugar de irse a leyes, a reformas constitucionales.
Pero entonces, ¿qué pasaría ahí? No entiendo. Si la Suprema Corte, como se prevé, insisto, no por el fondo del tema, sino por las formas, les dice, ¿saben qué? No opera, esto no puede entrar en operación, lo desechamos. ¿Qué van a hacer? Van a decir, no, pues nos brincamos a los ministros, la Suprema Corte no tiene razón y se aplica.
No creo que entren en un desacato, pero vamos a ver. Lo que es un hecho es de que la argumentación va a ser la misma. Señores diputados o senadores, ustedes avalaron reformas que requerían mayoría calificada. Como no lo tenían, como no la tenían, se fueron a leyes secundarias para que con simple mayoría hayan avanzado estas reformas, pero sí me parece que se va a poner buena la polémica esta semana entre el gobierno federal o López Obrador y la ministra, sobre todo la presidenta, por ahí se va a poner buena la polémica, pero bueno, vamos a estar atentos para ver qué es lo que pasa. Y para dar el resumen deportivo, ¿qué le pareció la pelea del Canelo? Híjole, yo a ratos decía, ese Kawashi, qué bueno es para pelear, nomás no se cae. Qué pésima pelea, de verdad, qué vergüenza, yo no sé. Y todavía dice el Canelo, no, voy contra el que me ganó. Yo creo que ya se está viendo el retiro cercano, no sé usted qué opina. Yo llegué a media pelea y se me hizo un calvario seguir viendo la segunda parte.
Pensé que ibas a decir, y me quedé dormido, ya desperté en la mañana.
Estaba en la edición del periódico, pero híjole, qué mala, de verdad, y eso que lo tumbó dos veces, pero ya me daban ganas de decirle, ya quédate ahí en la lona, hombre, ya, ¿quién quiere seguir viendo esta pelea tan aburrida? Dos costales de papas ahí peleándose.
Bueno, más allá del resultado, lo que es la observación deportiva, Mario, y porque así lo han comentado algunos radioescuchas, se aplaudió el operativo. Sí, parece que en materia de seguridad y movilidad.
Eso sí.
O sea que sí se puede.
Oigan, por cierto, se inauguró como un caminito 15 millones de pesos, un caminito de periférico hacia el estadio para darle seguridad a la gente que,
a los que van
transita,
caminando.
Por ejemplo, en el Peribús, se baja allí y se va caminando. Pero pues, no sé a quién se le ocurrió meter camiones y taxis ahí en la zona y la gente pues evadió el caminito. Oigan, 15 millones de pesos ahí nomás para adorno. ¿No podría la Secretaría de Transporte, de cierta manera, hacer o limitar más para que la gente camine y hasta haga deporte? Sí me pareció absurdo el gasto y que no se fomente el uso de este caminito para la mayoría de la gente que sí, que no tengan ningún problema físico y que pueda caminar como si nada. Pero bueno, al final de cuentas creo que el operativo sí fue bueno y eso hay que pues agradecerle a la autoridad porque no se complicó. La pelea, sinceramente, qué horror. De verdad, qué horror. Hasta la botana se veía fea.
Bueno, justamente de eso, Mario, y si me permites, quiero hacer una invitación a que pasen a nuestras cuentas de Twitter. Ya está nuestro sondeo de lunes y tiene que ver con este evento. No hablo de la pelea. Nuestro sondeo tiene que ver con el evento y lo que lo motivó. Les doy lectura, no es ni siquiera amplio el texto, es muy breve, pues que nos puede servir como punto de partida para la reflexión. Así es como lo estamos estableciendo en nuestras cuentas. Buena semana, inicia Forma y Fondo en Metrópoli 1150. Por aquí salió mal una cuenta, no tiene nada que ver con métrica, han de dispensar, error de dedo. Pero el texto se queda. Pasó la pelea del Canelo y ganó por decisión. ¿Con este evento aprecias más el aniversario 200 de la Fundación de Jalisco como Estado? Dos opciones de respuesta. Sí, gracias a la pelea, no, nada que ver. Ahí se los dejamos como punto de partida para reflexión. Como siempre, pues apreciamos todos los votos que ustedes nos quieran compartir y sobre todo también si quieren dejar algún comentario, nos daremos el tiempo también de darle lectura. Ahí está, reitero la pregunta, pasó la pelea del Canelo y ganó por decisión. ¿Con este evento aprecias más el aniversario 200 de la Fundación de Jalisco como Estado? Sí, gracias a la pelea, no, nada que ver, son las opciones de respuesta. Tiene apenas unos minutos en nuestras cuentas de Twitter, en @jonascal, @mario_bajo. En este momento el 90%, van pocos votos, dice que no. Nada que ver, ya subió a 91, casi 92%, estará 24 horas nuestro sondeo y creo que servirá pues para rescatar lo que era el origen del evento. No se trató de una pelea, digamos, normal, porque incluso hasta Saúl Álvarez Barragán, el Canelo, pues dejó de ganar una buena cantidad, una buena bolsa de millones de dólares. Lo normal es que de acuerdo con la tendencia, pues todo esto se organiza generalmente en territorio estadounidense. Pero el motivo de la pelea, no lo olviden ustedes, era conmemorar el bicentenario de la Fundación de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Por eso se hizo el pesaje en el Teatro Degollado, el gobierno del Estado compró y regaló 8,000 entradas, se hizo promoción muy abundante en diferentes secretarías de gobierno, salud, asistencia social, educación, en varias dependencias los secretarios estuvieron haciendo promoción, organizaron eventos para que la gente participara y ganarse un boleto. El motivo era el aniversario de la Fundación de Jalisco, no lo perdamos de vista. Ya la calidad de la pelea, pues Mario, creo que habrá muchos comentarios, en concreto pues el que tú estás haciendo es que deportivamente pues no lució como se presumía.
Mire, lo naco del evento fue el cantante que invitaron al himno nacional. O sea, ese cuate lo deberían de prohibir que llegara a Guadalajara desde el aeropuerto. ¿Cómo se llama? ¿Peso Pluma?
No, pero él no cantó, ¿sí?
¿O qué hizo Peso Pluma?
Bueno, ya que lo mencionas...
Ah, no, él lo acompañó.
Yo sí quiero hacer un comentario, si me permites, Mario, con mucho respeto para los gustos musicales, porque en eso no me meto. Por ahí hasta Samuel García, porque vino el gobernador de Nuevo León, vino entre muchísima gente, ¿no, hombre? Si ustedes tienen tiempo y tienen ganas, nada más para satisfacer la curiosidad, entren al sitio de YouTube y escriban Pelea del Canelo. Hay una cantidad enorme de videos explicativos, de narración, y van a ver a los que estaban ahí en primera fila. Obvio, aparecía el gobernador del estado, Enrique Alfaro, era así como que el anfitrión.
Su esposa, Samuelón.
Estaba Samuel García. Vi a Hugo Luna Vázquez, es el jefe de gabinete del gobierno del estado. Juan José Frangé, el presidente municipal de Zapopan. Pablo Lemus. de los que se alcanzan a ver, así en primera fila, porque los videos que yo pude revisar tenían que ver a detalle sobre la pelea y se concentraban en los boxeadores, pero si uno le va poniendo pausa y hace una revisión de quienes están sentados en primera fila, pues se va a dar cuenta de la clase política. ¿A dónde quiero llegar, Mario? Hay un momento, y lo difundió en sus redes, en que Samuel García se toma una foto con este muchacho, que por cierto es oriundo de por acá, el llamado Peso Pluma. Yo no entiendo por qué la clase política pierde de vista algo que me parece trascendental. Estamos viviendo desde hace muchos años una crisis de seguridad debido al crecimiento de las organizaciones criminales. No sé si ustedes han escuchado canciones de estos corridos tumbados.
¡Qué bárbaro!
¿Es una apología del delito? Yo lo sostengo aquí donde sea.
Es una porquería de música.
Insisto, Mario. Yo, por mi parte, digo, pues cada quien sus gustos, ¿no? No soy fan de ese tipo de... de ese género, vamos a ponerle así. No soy fan. Pero el contenido de las letras me parece una ofensa a las víctimas, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional y a tanto sufrimiento que durante muchos años hemos estado viviendo en México. Y sigue, porque la violencia no se detiene. Luego las autoridades, las nacionales y las locales, nos hablan de reducción de delitos del fuero común. Pero cheque usted lo de los homicidios, y generalmente los homicidios están relacionados con la actividad criminal. Y noticias hay todos los días, de si un nuevo túnel de los guachicoleros, de si homicidios en grupo, homicidios a plena luz del día, en funerales, en fiestas y en diferentes puntos del país. Y lo que está de fondo pues es esta violencia. No entiendo cómo las autoridades, como el caso del gobernador de Nuevo León, se solazan con un cantante como este Peso Pluma, que lo que hace es promover y glorificar ese tipo de vida. Yo estoy como ciudadano completamente decepcionado y me parece que cuando menos debiera haber un pacto de prudencia. Decir, oye, pues no lo promovamos.
Sí.
Y bien, Samuel García se tomó la foto y hasta les escribe a sus seguidores en Nuevo León. Dice, ¿qué hubo? ¿Lo llevamos a Nuevo León? En fin. Y eso no es nada contra el cantante, ¿eh? Yo no tengo nada contra él. Lo que sí repudio como ciudadano son los contenidos de su género y de sus letras.
Mire, le comentaba que yo empecé a ver la pelea a la mitad, después de la segunda, o en la segunda parte. Por eso no me di cuenta. Yo creí que Peso Pluma había cantado el himno, pero no, fue Beto Vega el que cantó el himno en la pelea del Canelo contra Ryder. Pero, en serio, ¿qué despropósito? ¿Qué manera darse un quemón así? Pues ahí tiene usted tiene la mejor opinión. Yo ayer sí me di una ardida, más ardida de perder mi tiempo viendo la pelea del Canelo, con la manera en que Checo Pérez dejó pasar a Verstappen. Chale, se cree mucho más porque es el líder, pero, híjole.
Ahora sí que, y lo digo como desconocedor, ¿eh? Como desconocedor, yo no me voy a poner a opinar del tema porque no lo sé, no conozco de Fórmula 1, pero en ese tema, de acuerdo con todas las crónicas, pues Verstappen no tuvo ninguna culpa, él andaba en lo suyo, ¿sí? El que se equivocó fue el Checo Pérez.
Ay, Simón, dice, ay, los neumáticos fallaron, no, hombre, pues sí.
No, la estrategia.
Evidentemente fue una acción para que quedara y siguiera en el liderato Verstappen. No me sorprende, pero pues uno sí se calienta porque evidentemente al haber salido en primer lugar tenía unas posibilidades enormes de quedar en primer lugar Checo Pérez, pero pues ya ve, ya se me hacía que el Verstappen no cambiaba llantas nomás por ganar. Dice, bueno, este cuate que nos va a cambiar llantas para que Checo retome otra vez la primera posición y ándale que se sale a pits, pero pues nada, así como que Checo, en lugar de apretarle al acelerador, le apretó al freno y pues lo rebasó Verstappen.
Pásale güero.
Chale, ahora sí como dicen los chavos, chale. Pero ni modo, bueno, segundo lugar en la tabla general, pues fue una carrera que...
Mario, también hay que rescatar que en una competencia tan fuerte, con elementos y personajes tan competitivos, bueno, la carrera pasada, primer lugar. Y en esta, segundo lugar. Digo, pues más de esas, ¿no?
Pero lo que es importante para Checo, en serio, es un buen momento para Checo Pérez. Creo que es un idolazo de mucha gente. El hecho de tener ya una consistencia y haberle dicho a Leclerc, hazte para allá, mi amigo.
Leclerc, Fernando Alonso.
Ha desaparecido a Hamilton. A Leclerc, Alonso. me parece que está en una buena etapa. Desafortunadamente, pues es coequipero y es el, digamos, el segundo lugar.
Y su compañero es el hijo del dueño.
Del equipo.
Pequeño detalle.
Entonces, pues ni modo, pues qué se le va a hacer, pero yo sí me quedé ardido. Y lo del el clásico tapatío, bueno, ya garantizamos las semifinales. Esa es una buena noticia, los equipos tapatíos ya garantizan.
Las chivas van a ganar y van a pasar semifinales.
Ay, pues tú dirás, para no verla de a gratis.
Tenemos tiempo, Mario, todavía queda tiempo, dame oportunidad.
Juegan en el Acro, ¿no?
Primero en el Estadio Jalisco y en después Jalisco, en el Acro.
¿Es miércoles y sábado?
Es lo que está establecido, miércoles, ya nomás creo que quedan pendientes los horarios, eso todavía no lo han definido, acuérdate que eso lo deciden allá en Ciudad de México.
Ahí al equipo del Atlas, por favor, no vendan los boletos a $300,000 en la zona C, pues por eso no van.
Bueno, fíjate que propongo una iniciativa, pues ya que estamos de fiesta, ¿qué tal que por el bicentenario de la Fundación de Jalisco también regalan entradas para los dos partidos?
¿Y tu nieve de qué sabor la quieres?
Pues mira, de Jamaica y sin
nieve de Jamaica
y sin mucho azúcar. ¿Qué no has ido?
¿Hay nieve de Jamaica?
¿No has ido a los raspados ahí en Parque Morelos?
Ah, ya sí, cierto.
Oye, Mario, de veras que te ves.
Pues que no como nieve ni eso.
Bueno, ya vamos a empezar. Bueno, que me pasen la suya, la del Mario. Yo me echo también su nieve. Digo, ahí les dejo la idea. Supongo que alguien le va a hablar al oído al gobernador. Oye, ¿y si regalamos entradas para los dos partidos? Es un asunto aquí de casa. 200 años del nacimiento de Jalisco.
Unos 5,000 boletitos.
En cada juego. Y ahora sí, que usen el nuevo caminito que se construyó de Periférico al estadio. Que sea así como... Ándale. Que sea un andador para andarlo. No nada más para estacionamiento. Mario, dame oportunidad. Amigos que votaron en nuestro sondeo de viernes, muchas gracias. Recibió bastantes votos, más de 200. El viernes, en un tema muy diferente, pero aquí no es que sea parte de la agenda importante del día, pero para nosotros es primordial el agradecimiento y darles a todos pues nuestro reconocimiento por el interés que les pudo haber generado el sondeo. El viernes pasado les decíamos lo siguiente en una muy buena noticia. La Organización Mundial de la Salud terminó con la emergencia del COVID-19 y así acaba una pesadilla de 3 años y más de 20 millones de muertos. A la hora de evaluar, ¿qué gobierno atendió mejor el tema? ¿El gobierno de Alfaro o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Resultado final, 79.6% considera que atendió mejor el tema, la crisis del COVID, el gobierno de Alfaro, el gobierno del estado. El 20.4% votó por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es el resultado final. Hubo varios comentarios, muchos comentarios. Voy a leer así, salteándomelos, algunos que estén por aquí. Alberto Martínez: la agenda federal fue todo circo, farándula y demás, y para colmo, aún hay quienes le siguen defendiendo, a pesar de que su familia se haya visto disminuida a causa de la pandemia, o estén aún sufriendo las secuelas. Durruti de Alba: él no lo votó por ninguno de los dos gobiernos, él puso la UDG. Eleazar Arias: hola, buenas tardes, eso lo escribió el 5 de mayo, hoy no voté, porque te faltó poner a la UDG, creo que al par de mandatarios les sobrepasó la pandemia, gracias a la UDG no se complicó más la situación en Jalisco. Y por aquí Daniel, bueno, él nada más puso, no se vale, en cualquier respuesta salimos fregados, puso Daniel Baltor. Y Jorge Gutiérrez: no se trató de competencia, no, ni nosotros creemos que haya sido competencia, pero claro que tuvimos 2 años para hacer comparativos y por eso nuestra pregunta. Los lineamientos los dicta la Secretaría de Salud Federal y cada estado los cumple de acuerdo con sus posibilidades. Además, el personal de salud, el apoyo del Ejército, de la Marina, servidores de la Nación y otros fue muy importante. Bueno, hasta ahí dejo la lectura de comentarios. A todos los que pasaron a votar, muchas gracias. A quienes se dieron el tiempo de escribir, también les agradecemos mucho. A los que fueron muy críticos, incluso que nos criticaron el sondeo, también gracias por comentarlo. Nosotros lo que pretendemos es tener un tema que les pueda interesar, que les motive una reflexión sobre el COVID y los fatales resultados, porque me parece que hacer cuentas de cuántos muertos tuvimos, incluso con el subregistro, es decir, la muchísima gente en México, no hablo de otros países, en México, que no aparece en la lista de fallecidos, no aparece ni en la estadística, incluso con todo ello, creo que tenemos mucho tiempo para hacer una revisión y ya los especialistas estarán analizando y seguro en un futuro rápido, no muy lejano, estaremos teniendo análisis muy puntuales sobre el comportamiento y desempeño de las autoridades y de las autoridades sanitarias. Escuchaba el mismo día del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, gente que se dedica a la medicina, decían lo más grave de la pandemia del COVID fue la política, analizando lo que pasó en México, qué lástima de políticos que tenemos y que se metieron en el tema con intereses muy ajenos a lo que era una emergencia de salud. Yo ahí se la dejo, no me pongo ni de un lado ni del otro, creo que el resultado todos lo podemos evaluar, cada quien en la manera como lo haya vivido y padecido, lo que fue la pandemia del COVID.
Y el secretario de Salud y López-Gatell deberían estar en la cárcel.
Ahí está la opinión, y no es la primera vez que lo dices. Ciertamente, por la pandemia y por muchas otras razones.
Negligencia y omisión.
Bueno, ese fue el sondeo del lunes. Señor Luis Durán, qué rápido va el tiempo. ¿Tenemos que hacer pausa ya? Pues nos vamos a un corte. Les recuerdo que tengo abierto el WhatsApp. Gracias a todos los que están escribiendo. Están mereciendo lo que hemos comentado. Varios puntos de vista. Y además está Lulu Torres en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes.
Estamos de regreso, tenemos participación del auditorio. A ver, Ubaldo, ya me está cantando un tiro, Ubaldo del Real.
Está de moda, Mario, por el 200 aniversario.
Ah, dice, Mario, ¿todavía sigues criticando a Alfaro o sigues azorrillado? ¿Por qué? No sé por qué el comentario, pero aquí se critica parejo a todos. El que se va atravesando de uno por uno. Saludos, don Ubaldo. Raúl Castro dice que el presidente protege a sus amigos y familiares, como Pío López, su hijo Andy, su hijo José Ramón, el de Segalmex. Mari Paz Enciso dice que la pelea del Canelo es pura faramaya, ya están arreglados las peleas. No, yo no sé cómo no lo noqueó, o sea, se fueron hasta... Yo aposté.
Pues porque el otro no estaba manco, Mario. Pues.
Pero se fijaban los golpecitos que tiraban, le digo que era como el kawashi.
No, eso no. Eso ya calienta, ¿eh?
¿Qué?
Pues que los compares con Kawachi. Si estuvieran aquí, ya te estuvieran sacando.
Ese peleador, peleando en serio...
¿Kawachi?
No.
John Ryder.
Ryder. No, ¿por qué? Sí le gana al Canelo, ¿eh? No sé si usted lo notó. No tiraba golpes, y los golpes que tiraba eran como cachetaditas así de... ¡Ay, ay! Pero bueno. Marta González dice, ¿qué gastos tan tontos para una pelea que no valió la pena?
Bueno, si me permiten apuntar, lo dejo ahí como un comentario, no es defensa ni nada por el estilo, pero el andador que se construyó, pues le va a servir a la gente. Nada más hay que pues esperar a que los eventos, digamos, normales, pues sí tengan ahí protección y haya vigilancia y que la gente pueda caminar por un espacio seguro. Yo no sé si ustedes que nos están escuchando ya han ido al Estadio Akron. Hace mucho que no me doy una vuelta, pero sí.
Yo la última.
Sí era muy complicado para el que no va en auto.
La última vez que fui al Estadio Akron fue cuando las Chivas se coronaron.
Ya le cuelga.
Fue la última vez y lo recuerdo precisamente con ganas de no volver, porque para llegar un caos. Para salir,
otro.
Nos quedamos como 2 horas para que la gente saliera.
Eso es por la distancia y la aglomeración, pero el tema es que mucha gente, no poca, mucha gente va caminando. Y pues tenían que andar toreando carros.
Sí.
Ya con un andador van en un espacio seguro para los peatones.
Y mire, no me quedan ganas de ir, pero creo que usar el peribús y utilizar este camino... Pues es la cosa más efectiva, evite usted el caos vial.
¿No? ¿Y el riesgo de un atropellamiento?
Pues súbase al peribús, bájese allí en derechito del estadio y camínele. Mira, está ese ejercicio ahí, son como 400 metros o 500. Pero bueno, Ramón Pérez dice que fugas de aguas negras, esto en Gule... Ay, jole, Guelatao.
Guelatao será.
Guelatao, casi esquina... con Rojo Gómez, Colonia Benito Juárez.
Fuga de aguas negras.
Zapopan, allí tiene Ciapa, un reporte, Guelatao, casi esquina Rojo, Colonia Benito Juárez, en Zapopan.
Bueno, mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp, muchas gracias a todos los que están escribiendo. Qué rápido se nos está yendo hoy el tiempo, tengo así la impresión de como que se nos están robando minutos, pero vamos con lo que están escribiendo en WhatsApp. Rafael Robles, por fin terminó por el momento el circo mediático del Canelo, pero no dejo de pensar en el desperdicio de recursos del Estado y los municipios, incluyendo los 8,000 boletos comprados con nuestros impuestos. Álvaro Torres, el Atlas va a eliminar a las Chivas, dice. Así, A las chivitas les puso.
Las birrias.
Se le olvidó al rector del ITESO mencionar el dinero que le regaló Conacyt a una empresa. Saludos a una empresa de él. Eso es lo que dice Álvaro Torres. Bueno, más temprano hubo un comentario, todos los lunes comenta aquí el rector del ITESO, y el rector hizo una crítica muy puntual sobre esta nueva legislación del Conacyt. Creo que sí trae unos asuntos, pues, que más bien retrasan en lugar de impulsar la investigación. Felipe Lomelí, López Obrador sigue tratando de tapar el sol con un dedo ante los actos de corrupción de sus hijos, su familia y allegados, llegando al nivel internacional, como el caso Segalmex, con las pilas del bienestar que llegan a venderse en el extranjero. Su amigo Ignacio Valle sigue cobijado por el manto de impunidad en Gobernación. Bueno, creo que hay varios temas. Yo me voy a detener en lo que comentó Felipe Lomelí. No sé, Mario, si te diste cuenta. Se documentó, se hizo público una cosa inexplicable, increíble. Segalmex, que es una dependencia pública del gobierno federal y que tiene como primer objetivo, pues, ayudar a las personas con menos posibilidades económicas, fabricó pilas, de las que le pones a una batería de luz, a un radio.
Control.
Pilas que evidentemente deben llegar a la población con menos recursos para que las puedan comprar muy baratas, porque las pilas son costosas. Ah, pues las están vendiendo en Polonia, en República Checa, en Ucrania. Allá las están vendiendo. Y quedan muchas preguntas en el aire. La evidencia que existe es que allá las están promocionando por internet. ¿Por qué están allá? ¿Quién las llevó? ¿Quién está ganando con eso? Evidentemente es un quebranto a la economía de Segalmex. Otro asunto de corrupción. Se habla de miles de pilitas, de estas pilas de batería.
¿Quién sabe si López Obrador le preguntaron, no?, en la mañanera.
No lo he revisado, pero a ver si el tiempo nos da. Por aquí nos escribe Salvador Pérez, nos comparte una fotografía de unas personas. Dice que están con José Ramón López Beltrán. No, yo no los conozco, pero lo que escribe el señor Salvador, déjame ver el nombre, no vaya a equivocarme, Salvador Pérez. ¿Los conocen? Se los presento, son los hijos del Mayo Zambada con el hijo del presidente. ¿Dónde conviven? En el campo de golf, en Vallarta, en el Hotel Vidanta. Bueno, dice, aquí se demuestra quién es la mafia del poder. Pues yo nada más veo las personas, no las conozco evidentemente, es lo que dice el señor Salvador Pérez, así nada más doy cuenta de su comentario. Edgardo Morales, buenos días Jonás y Mario. Hermosas, bellas e increíbles las agentes de vialidad que este sábado dieron una super imagen del área metropolitana en el evento del Canelo. Esta es la manera de brillar del gobierno estatal, mostrando, dice, el desprecio a la gente que trabaja diario y batalla para llegar a su trabajo por falta de agentes viales. Pues ya lo comentábamos, dice, hay semáforos desincronizados. Pregúntenle al auditorio cuántos agentes están viendo para dirigir el tráfico esta mañana, que de por sí ha estado complicado, sobre todo en Avenida López Mateos y hacia la zona sur. Pues bueno, el tráfico de hoy es como el de todos los días, ya muy intenso, muchos autos, pero ciertamente va a quedar como referencia. Sí se pueden hacer operativos con agentes viales para darle, pues, más orden y sobre todo más agilidad al tráfico. Por aquí, ¿quién nos está escribiendo? Les ruego que siempre nos pongan su nombre. Dice, felicidades al Canelo. No sé si él y su rival sean buenos boxeadores. Prefiero a Márquez o Barrera. Lo que sí le aplaudo, y es más importante que todo lo anterior, es las ganas que le echa para su país, su estado y su ciudad natal. Gracias por tanto trabajo que le dio al taxista de Guadalajara, no al de Las Vegas, al Uber, sí, al de la tiendita y a las licorerías, a los guardias, policías, a todos los vendedores de souvenir, en general a la ciudad. Gracias, Canelo, eso te hace más grande.
Allí sí.
Es José Hernández el que lo escribe.
Yo coincido.
Fue un eventazo.
El Canelo como empresario es un verdadero éxito. Y fíjese que el discurso.
Y económicamente el evento también fue muy redituable para mucha gente.
El discurso no estuvo malo, ¿eh? Lo que dijo al final creo que fue una especie de motivación, diciéndoles a los chavos: este era mi sueño, o los sueños se pueden alcanzar, algo así. Y le dedica la pelea a los niños que fueron, por ejemplo, ¿no? Gracias al gasto del erario que hizo el gobierno del estado para, ¿cuántos? 8,000 boletos.
8,000 boletos que se regalaron.
Niños que en su vida hubieran tenido la oportunidad de poder acudir por el costo del boleto, pero creo que sí, al final el discurso estuvo bueno, bien colocado por parte del Canelo. Hay que diferenciar las dos cosas, ¿no? El Canelo, el empresario, es rotundo éxito, pero bueno, como boxeador yo siempre le he dicho que a mí no me gusta.
Bueno, pues ahí están, ¿no? En torno de este evento, pues pues hay luces y sombras, como siempre. Eli, dice Eli, así nada más no pone su apellido. Horrible la pelea, la gente feliz, no sé qué festejaban. Raúl Hernández, Jonás, me declaro culpable de ir por las noches a sacudir los pilotes del tren ligero con la intención de que se caigan. Espero que recuerden el mal chiste. No me acuerdo, don Raúl, explíquenos un poquito. Me declaro culpable de ir por las noches a sacudir los pilotes del tren ligero con la intención de que se caiga. Ay, luego nos dice por qué lo está comentando. Marco Saucedo, el que viola siempre la división de poderes es el presidente. Ya más de 15 días de plantón en la Suprema Corte, ofendiendo a la ministra presidenta. Da línea, violan y la violan los senadores hasta falsificando firma de senadores ausentes. En fin, es grave si desacata la presidencia, grave si someten a la Suprema Corte sobre el tema que el día de hoy se discute. Aquí nos mandan un audio, perdón, ahorita no alcanzo a escucharlo. Dice el señor Díaz, el Canelo no nació para pelear. ¿Y quién pagó todo el derroche de gastos por este circo? Lamentable. Bueno,
fue un evento privado.
Insisto, hay opiniones en varios sentidos. Y Armando Hernández, en referencia a la pelea del Canelo, es un buen espectáculo. No así la pelea, fue muy mala. El tamaño del ring, una vergüenza. El ring parecía de las películas de Capulina. Fernando Ramírez, porque vamos a pausa con lo de la pelea del Canelo. ¿Qué gasto tan grande? El helicóptero vuelta y vuelta hasta las 12 de la noche. No que no se podía utilizar por la noche por seguridad. ¿Quién pagó el uso de los helicópteros? Y... Héctor te critica, Mario, dice que no sabes de box, que solo sabes de política. Dice Héctor, así, nada más nos puso.
Mire, don Héctor, nunca me he perdido una pelea buena, eso sí se lo garantizo.
¿Y has visto muchas malas?
No, las malas no las veo.
Ah, ¿cómo no estabas platicando?
Ay, pues estaba trabajando y echándole un ojo al gato y otro al garabato, pero... No, pues que peleas buenas, ¿qué le parece las que hacía Juan Manuel Márquez, El Finito... Barrera, El Terrible?
No, podríamos hacer un programa completo para hablar de boxeadores mexicanos.
Esas peleas de Barrera contra El Terrible, ¿qué tal? Eso es boxeo.
Bueno, ya vamos a la pausa, sí, señor Durán. Nada más déjame recordar, porque yo lo tengo grabado en la memoria. Márquez contra Manny Pacquiao.
Ándale, cuando le dio el...
No, qué bárbaros. Eso nomás les faltaba agarrar la cubeta para darse también con ella.
Sí.
¿Qué peleas es esa?
Por ejemplo, ¿sabe quién nomás de verlo me cae mal y no me gustan sus peleas? Mayweather. No me gusta. O sea, se me hace coyotazo. Y mire todo el dinero que tiene ese cuate.
Bien, estamos de regreso. Nos quedan 5 minutos antes de leer más comentarios. Esta referencia de algo que ocurrió el fin de semana no puedo dejar de compartirlo porque además... varios miembros del partido Morena pues se inconformaron el sábado, y lo digo muy rápido porque finalmente hubo tantos eventos, pero lo que pasó con Morena pues deja mucha constancia de la bronca que les viene. El sábado se organizó un evento, sí oficial, porque lo convocó Alejandro Peña, que es uno de los responsables de Morena en Jalisco, encargado por el Comité Ejecutivo Nacional. Más de 2,000 personas sí acudieron ahí muy cerca de la Plaza de la Bandera, pues para convocar a la unidad, nada más que solo fueron Alejandro Peña y Carlos Lomelí, el regidor, y de manera explícita no invitaron a nadie que tenga que ver con Chema Martínez, con los señores que fundaron Humanismo Mexicano, dejaron fuera a todos los que no comulgan con ellos. Se juntó mucha gente para hacer un evento partidista. Y hasta ahí dejó constancia de que discursos triunfalistas y convocando a la unidad de la gente de Morena, y por ahí salieron 2 o 3 con megáfonos. ¿Cuál unidad si nos están dejando fuera a los demás? Bueno, se armó el revuelo, ¿eh? Se armó el revuelo y están muy enojados, muy fastidiados al interior de Morena, los diferentes liderazgos, por esto que consideran es una gandalla, en particular de Alejandro Peña, senador de la República, y un personaje que ha estado muy metido en Morena Jalisco y que ha contribuido más a la división. Y por otra parte, y con eso cierro, también, no sé si se dieron cuenta, emitió un comunicado oficial a nivel nacional, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, desacreditando y regañando a los que, siendo de Morena, están promoviendo la organización de asociaciones políticas. El tiro está muy cantado. Se lo está haciendo a los tres diputados, dos de Jalisco, uno de Guanajuato, que acaban de fundar la semana pasada Humanismo Mexicano, una asociación política que ya nomás lo que le hace falta es dar el siguiente paso y constituir su propio partido político. Dice, si no quieren estar en Morena y quieren andar fundando asociaciones, váyanse del partido. A ver cómo les va, se van a poner buenos los sombrerazos.
Oiga, vieron dos cosas. Ahí hoy aparece una encuesta donde Sheinbaum está, pero con todo arriba, y Marcelo, ahora sí que el carnal Marcelo ya bailó.
Mario, ya hasta pidió esquina de tanto que está bailando.
Y luego,
desde hace más de 15 días, adiós.
¿Vieron el espectacular donde aparece al frente Adán Augusto y atrás Claudia Sheinbaum?
No lo he visto.
Ese parece fuego amigo.
Sí, pero ya está más cantado que las mañanitas, ¿eh? Si alguien tenía confianza en el secretario de Relaciones Exteriores por la competencia interna en Morena, ya, adiós, bye, se llamaba. Y lo curioso, lo interesante será, ¿qué va a hacer?
Oiga, vamos a tener presidenta en el 2024.
Pues así pinta, Mario, así pinta. Bueno, antes de que se acabe, quiero dejar el recuerdo del aviso, pues, de que se nos va a quedar aquí nuestro sondeo. De la pregunta, ¿con este evento aprecias más el aniversario 200 de la Fundación de Jalisco? Nada que ver, lleva el 90% y siguen cayendo votos y comentarios. Qué bueno que les está resultando, pues, un tema de interés.
Dice Pedro Morales, la pelea estuvo buena, pónganse enfrente del Canelo para que vean a ver si da caricias.
No, y si me reparte el 5% de la bolsa, hombre.
Por los 10 millones de dólares que se me hace ganó.
Hasta dejo que me amarren las manos, no hay problema.
Y luego, como Cantinflas, al Caído no se le pega.
Bueno, nos quedan unos cuantos segundos. Amigos, gracias. Ojalá que la semana sea muy buena para todos. Se nos van a quedar varios comentarios de WhatsApp. Mañana seguimos por aquí. Tengan un excelente día.
Cuídense mucho.